Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes. Los vecinos de la calle Arracia, en Argüelles, viven una auténtica pesadilla. De día, de noche, un hombre, aparentemente con problemas mentales, les increpa y amenaza cuando transitan por el barrio.
¡Fuera! ¡Fuera de la calle! ¡Fuera! ¡Fuera tú, negro! ¡Fuera! ¡Fuera tu cara!
¡Hostias!
¡A tu cara!
¡No!
¡A tu cara!
Violencia, agresiones, insultos, destrozos en el mobiliario urbano es lo que se encuentran a diario. El protagonista es un vecino conflictivo que les hace la vida imposible desde hace meses.
Dos meses llevamos eso, y cada día peor.
En este puente han sido 5 veces las detenciones. Constantemente desatado, pega patadas a los cubos de la basura, los tira todos al suelo.
Se pone, ¡viva Hitler!
A una vecina antes de ayer, pues le sacó un cúter y la amenazó.
La verdad que da susto pasar por aquí sola caminando por la calle, porque es cosa de que te mire y uno no sabe lo que te puede hacer.
Enseguida vamos a estar en esa calle Arriaza, pero este jueves también nos fijamos en los datos de paro. Hay 6.200 parados menos que el mes anterior en Madrid. En nuestra comunidad nunca ha habido tantas personas trabajando como ahora. También las afiliaciones en Madrid han aumentado de forma exponencial en más de 15.000. Cada día se han creado 390 empleos, lo celebra el consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti.
Confirman el dinamismo de la Comunidad de Madrid en cuanto a la creación de empleo. Desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la comunidad, se han creado 363.000 empleos en la Comunidad de Madrid. En el último año se han creado más de 142.000 nuevos puestos de trabajo, uno de cada 4 de los que se han creado en toda España.
Buenos datos también a nivel nacional. La Semana Santa y el arranque de la campaña de verano han dejado datos que no se veían desde el año 2008. El paro en abril ha bajado en cerca de 74.000 personas y el empleo ha marcado un nuevo récord con 238.000 afiliados más, el segundo mejor registro de toda la serie histórica. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Aún falta mucho camino por recorrer, pero los datos de abril señalan que vamos en la buena dirección, con más empleo y de más calidad, con más mujeres trabajando y con más jóvenes incorporados al mercado de trabajo, lo que está permitiendo una reducción sostenida del desempleo.
Y 2 días después del 2 de mayo, seguimos hablando del intento del ministro Félix Bolaños de acceder a la tribuna, pese a no estar invitado. La comunidad pide pasar página. Enrique Osorio, portavoz.
Yo creo que no debemos seguir hablando de este tema, sinceramente, porque es que seguimos eclipsando a esos premiados y a esa fiesta de los madrileños, que era lo de que de verdad nos reunía este 2 de mayo.
Hoy también le han preguntado a los candidatos del PSOE en Madrid, Juan Lobato y Reyes Maroto, si Félix Bolaños les ha eclipsado en esta precampaña. Escuchen su respuesta.
Malestar lo tenemos los madrileños y madrileñas, porque no tenía que haberse producido.
Con tal de ser ella la protagonista, se ha dedicado incluso a tapar a quienes eran merecidamente premiados en la Comunidad de Madrid.
Quienes sí manifiestan cierto malestar son los socios del gobierno de Podemos, Yone Belarra, secretaria general y ministra de Derechos Sociales.
Yo estoy preocupada de que el gobierno le haya comprado la ayusada del día a la señora Díaz Ayuso. O sea, creo que ella está muy interesada en este tipo de debates de la Corte de Madrid, que además tiene un centralismo tremendo.
Acabamos de conocer que Madrid va a presumir una temporada más de su bandera azul en la playa de la Virgen de la Nueva, en el Pantano de San Juan. Repasamos otros titulares con Mónica Roncero. Madrid estrena aplicación y web para seguir el 28M en tiempo real.
La nueva app 28M Elecciones 2023 ya se puede descargar de forma gratuita en los móviles. Con ella podemos comprobar los datos del censo y el día de las elecciones seguir el escrutinio con simulador de pactos incluido. Enrique López, consejero de Interior.
Es el día en el que no va a haber ningún obstáculo de ningún tipo para que ningún ciudadano llamado a votar tenga, insisto, ninguna dificultad. Y eso es lo que vamos a garantizar desde la Administración madrileña.
Pendientes de una nueva subida de tipos de interés en la eurozona.
El Banco Central Europeo revisa hoy su política monetaria y se da por descontado que el precio del dinero volverá a subir. La compraventa de viviendas bajó en marzo casi un 23% en Madrid respecto al año anterior, según los datos del Consejo del Notariado.
La caída del pago en efectivo reinventa la propina.
Aunque en nuestro país no es obligatoria, como sucede en Estados Unidos, algunos establecimientos han comenzado a incluirla en sus cuentas, lo que abre un debate. Desde Hostelería Madrid matizan que se trata de algo excepcional.
Realmente no se están incorporando dentro del ticket las propinas que hay. Son iniciativas excepcionales de algún establecimiento.
Y no habrá celebración oficial este fin de semana si el Real Madrid gana la Copa del Rey.
Será en días posteriores debido a los compromisos del equipo en Champions. Sí habrá en cualquier caso un dispositivo de prevención en caso de que los aficionados se desplazaran de forma espontánea a la Plaza de Cibeles. Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Sí puede haber alguna celebración espontánea, como ha ocurrido en otras ocasiones, de aficionados del Real Madrid que quieran acercarse a Cibeles, y por lo tanto pues se establecerá un dispositivo en ese sentido de prevención.
Con celebración o no, Laura Cabrera ya está por aquí para darnos el titular del deporte.
Los que celebran hoy son los del Atlético de Madrid, que ya son segundos por delante del Real Madrid en la clasificación en Primera División después de golear 5-1 al Cádiz con los goles de Morata, Molina, Carrasco de penalti, el primero que le señalan al Atlético de Madrid en lo que llevamos de temporada, y el doblete de Antoine Griezmann. El francés ya es el cuarto máximo goleador del Atlético de Madrid con 110 goles y no quiere lamentar el mal inicio de temporada.
Hay que disfrutar del momento, seguir trabajando y no pensar en el pasado, sino mirar hacia adelante y seguir trabajando como lo estamos haciendo. Y nada, estar lo más arriba posible y el año que viene volver a empezar de cero.
También ganó el Getafe 1-0 en la finalísima ante el Celta de Vigo, la primera victoria desde el regreso de José Bordalás. Siguen en descenso, pero empatados con el Valencia. Hoy se cierra la jornada 33 en primera, a las 10 de la noche en Vallecas, Rayo Vallecano-Valladolid. Y desde las 8 y media también, tercer partido de los cuartos de la Euroliga, Partizan-Real Madrid, con el 2-1 a favor de los serbios, el conjunto blanco obligado a ganar para empatar la eliminatoria y jugar el quinto partido en Madrid. Lo contaremos todo desde las 8:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
¿Cómo se circula a esta hora por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Charoa Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Bueno, pues a esta hora del mediodía, sobre todo destacar el centro, la calle de Alcalá en varios tramos, a la altura de la Plaza de la Independencia, de Cibeles, de Ventas, de Manuel Becerra, y también otros puntos como la Gran Vía, que han ido en aumento los últimos minutos, el Paseo de Recoletos, sentido Plaza de Cibeles, y otras calles, como Cea Bermúdez y José Abascal. Y mientras tanto, en aumento en la M30, en la Franja Oeste, de momento a su paso por San Pol de Mar, dirección sur, y en ese mismo sentido, pero al otro lado, entre el cruce de Avenida de América y el Puente de Ventas.
Nos vamos hasta la DGT, Charo Alcázar, Lucía Andújar, perdón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A6 a su paso por el plantío debido a un accidente ya resuelto. También van a encontrar tráfico lento de salida si circulan por la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada y algunas complicaciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
El tiempo.
Y estamos notando cómo afloja el calor. La pregunta es, ¿va a durar mucho estas temperaturas un poco más frescas? Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Notamos cómo las temperaturas han bajado fruto de ese viento atlántico, viento algo más fresco. La alegría va a durar poco porque en los próximos días volverán a remontar las temperaturas. Pero hoy las máximas, a diferencia de ayer, no van a pasar de los 25-26 grados frente a los 30-31 que alcanzamos en la jornada pasada de miércoles. Hoy protagonista el viento de poniente de suroeste con rachas intensas. Ojo a la próxima madrugada porque siguen refrescando esas temperaturas mínimas. De hecho, mañana amaneceremos con unos 13 grados en la capital. Predominio del ambiente soleado con nubes altas y con un ligero repunte de las temperaturas máximas que mañana llegarán a los 27 grados en Madrid.
2:09, escuchan las noticias en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid quiere dar por cerrada la polémica con el ministro Félix Bolaños por el 2 de mayo. El socialista Juan Lobato acusa a Isabel Díaz Ayuso de buscar protagonismo. En Podemos no comparten cómo ha gestionado esta polémica su socio de gobierno. La líder de los morados, Ione Belarra, sugiere que quizá haya habido cierta intencionalidad en el Partido Socialista, Begoña Alarcón.
Borrón y cuenta nueva. En Sol creen que se le está dando demasiado recorrido a este asunto, que insisten propició el ministro Bolaños con una actitud ridícula. La polémica eclipsó lo verdaderamente importante en los de mayo, los galardonados y los madrileños. Palabras del vicepresidente Enrique Osorio.
Bueno, me extraña porque la actitud del ministro fue realmente ridícula, ¿no? Lo comprendo que se haya armado, pero yo creo que no debemos seguir hablando de este tema, sinceramente, porque es que seguimos eclipsando a esos premiados y a esa fiesta de los madrileños, que era lo de que de verdad nos reunía este 2 de mayo.
El desafío de Bolaños podría haber generado un cierto malestar entre los socialistas madrileños, porque de alguna manera también se vieron eclipsados en los de mayo, aunque Juan Lobato acusa a Díaz Ayuso de crear enfrentamientos artificiales para erigirse como protagonista.
Debe ser Isabel Díaz Ayuso la única persona en toda España que no sabía que Bolaños iba a ir al 2 de mayo. Se intenta eclipsar lo malo que está pasando en Madrid con tal de ser ella la protagonista, se ha dedicado incluso a tapar a quienes eran merecidamente premiados en la Comunidad de Madrid.
Los socios donde Sánchez en Moncloa no entienden su estrategia, la líder de Podemos, Ione Belarra, critica la gestión del Partido Socialista en la polémica. Ha entrado en el juego de Ayuso, decía en Televisión Española.
Yo estoy preocupada de que el gobierno le haya comprado la ayusada del día a la señora Díaz Ayuso. O sea, creo que ella está muy interesada en este tipo de debates de la Corte de Madrid, que además tiene un centralismo tremendo.
Hoy ni Bolaños ni nadie de la parte socialista del gobierno se han pronunciado.
Falta apenas una semana para que arranque la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. El mismo día que hemos conocido los datos de paro del mes de abril, los partidos políticos han centrado sus propuestas en el empleo, José Frutos.
Sí, el Partido Popular muy seguro de que va a seguir contando con el apoyo de la juventud y de los trabajadores de Madrid. Reflexión de Alfonso Serrano en el segundo aniversario de la última victoria de la candidatura de Ayuso.
Y como muchas otras cosas, la izquierda no ha sido capaz de entender qué ocurrió el 4 de mayo, sigue sin entender qué ha ocurrido durante estos dos años y sigue sin explicar no por qué un obrero de Fuenlabrada vota Ayuso o por qué un joven de Getafe lo hace, sino que encima lo que hacen es despreciar a esas personas.
Mónica García de Más Madrid también ha aludido a los trabajadores. Propugna la implantación de la semana laboral de 32 horas.
Traer proyectos piloto de 32 horas a lugares estratégicos como puede ser la industria, como puede ser los cuidados, porque sabemos, porque hay evidencia científica que ya está diciendo que es más productivo, que es más eficiente y que además es más sano.
El socialista Juan Lobato, dentro de su programa de ciencia e innovación, ha destacado la creación de 100.000 puestos de trabajo tecnológicos fomentando la formación profesional.
Puestos de trabajo que muchos ya existen, pero que no somos capaces de cubrir porque no tenemos jóvenes formados, entre otras cosas porque hemos dejado 33.000 en la calle después de rellenar sus matrículas para hacer FP en Madrid, a los que la comunidad ha dejado sin plaza.
Rocío Monasterio de Vox reclamaba atajar la temporalidad en el empleo de la sanidad pública y pedía introducir en esta campaña el asunto de la inseguridad.
Si ahora mismo nos ponemos a hablar todos los políticos de esto y tomamos medidas, conseguiremos ser contundentes y conseguiremos frenar. Si no hacemos eso, podemos llegar a los niveles de Barcelona.
Mientras Alejandra Jacinto de Podemos Izquierda Unida presentaba una nueva legislación del juego, cuyas condiciones de separación de los colegios e institutos reducirían muy ostensiblemente las salas.
¿Y eso qué significa? Teniendo en cuenta que a día de hoy en la región de Madrid hay un 88% de locales de apuestas que incumplen esa regla, que están a menos de 500 metros, que vamos a cerrar 9 de cada 10 locales de apuestas en esta región para frenar de una vez por todas esta lacra social.
Y prometía un impuesto contra los fondos de inversión de vivienda.
Miramos ahora la precampaña de los candidatos a la alcaldía de Madrid. ¿Por dónde pasan este jueves sus mensajes, Pepe?
Pues muy fundamentalmente por los servicios sociales, que están en primera fila en la precampaña municipal. El alcalde Almeida asegura que va a incrementar el presupuesto en la materia con el foco puesto en juventud y en vivienda.
Una escuela de la segunda oportunidad para que los más jóvenes puedan tener también un futuro dentro de nuestra sociedad, seguir fomentando los recursos para el sinhogarismo, al mismo tiempo también que trabajar en realidades que para en esta ciudad son dramáticas para muchas personas, como es precisamente la falta de vivienda.
La socialista Reyes Maroto también se ha referido a los servicios sociales. Propugna un nuevo modelo público con incidencia en los mayores.
Un sistema público de servicios sociales para que las personas mayores tengan zonificadas los centros residenciales y desde el ayuntamiento se le presten los servicios comunitarios en su entorno.
Y su estrategia de residuos, ha dicho, supondrá el cierre de Valdemín Gómez, mientras Rita Maestre de Más Madrid propugnaba más control sobre los pisos turísticos para poner coto a las que no cumplen la normativa.
Vamos a recuperar ese cuerpo de inspectores que Almeida ha reducido de 40 a 10. Vamos a crear un registro único de viviendas de uso turístico para que desde las tres administraciones podamos comprobar que las que se ofertan lo hacen de acuerdo a la ley.
La vicealcaldesa y candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, señalaba que basará su campaña en los logros de las áreas municipales gestionadas por su grupo.
Recoger y cosechar el legado de la transformación de Madrid, que además yo creo que las áreas de Ciudadanos han tenido mucho que ver con ella, ¿no? La transformación urbana, el hecho de que hayamos ido llevando economía en la primera ciudad en superar el PIB prepandemia.
Y prometía hacer coincidir las actividades para los padres con las extraescolares de los niños.
El Gobierno regional pone a disposición toda la información sobre las elecciones autonómicas y municipales en una nueva aplicación que desde hoy mismo podemos descargar en nuestros dispositivos móviles, Raquel Ruiz.
Nunca antes una jornada electoral fue tan transparente. El ciudadano desde su móvil tendrá acceso en tiempo real a todo lo que ocurra el domingo 28 de mayo. Apertura de colegios, datos de participación y a partir de las 8 de la tarde, recuento de votos. Lo más importante, según el viceconsejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Y lo más importante, durante la jornada electoral permitirá seguir en tiempo real toda la información de desarrollo de los comicios, es decir, los avances de participación, el escrutinio y también los resultados.
El centro de datos en casa con acceso a anteriores resultados, comparativas y hasta posibilidad de predecir futuros gobiernos.
En todo momento, cualquiera de los usuarios de esta aplicación podrá ir viendo cómo va quedando conformada la Asamblea de Madrid y podrá hacer uso también de un simulador de pactos donde podrán crear sus pactos favoritos y mantenerlos además durante todo el escrutinio.
Información y facilidades que destaca el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Es el día en el que no va a haber ningún obstáculo de ningún tipo para que ningún ciudadano llamado a votar tenga, insisto, ninguna dificultad. Y eso es lo que vamos a garantizar desde la Administración madrileña.
En esta aplicación podremos consultar también los datos del censo, localizar nuestro colegio electoral o consultar las distintas candidaturas de cada municipio.
Antes de esas elecciones, en plena campaña, Madrid celebrará su patrón, San Isidro. Unas fiestas que este año llegan con novedades. Palacio de Cibeles, Mar García.
Fiestas sin restricciones en un San Isidro con más actividades, más escenarios, pero sobre todo más seguridad. Se ultima ese dispositivo con un mayor refuerzo en el que participan todas las unidades de policía municipal, incluidos canes y drones. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
El despliegue de policía municipal va a ser incluso más intenso de lo que ha sido en los últimos años y, por supuesto, se hará de manera coordinada con la Policía Nacional y tendremos muy presentes esas dos cuestiones, tanto la posible presencia o realización de botellones como que se pudiera dar algún hecho relativo a bandas juveniles.
Refuerzo policial intenso para un San Isidro con más escenarios.
Pues la colaboración de importantes festivales de música como Mad Cool o Primavera Sound, que van a tener presencia por primera vez en Matadero Madrid, y también por primera vez el Parque de Retiro, que va a acoger actividades relacionadas en este caso con la zarzuela.
más la Plaza Mayor, las Vistillas y la Pradera de San Isidro, este último espacio en el cartel con un grupo de chulapos con abanicos y gafas de sol. Son 4 días para celebrar al patrón del 12 al 15 de mayo.
Es tiempo también, Mar, para preparar el verano de los más pequeños. Madrid ha abierto la convocatoria para solicitar alguna de las 14.000 plazas para niños y jóvenes en los campamentos de verano.
Campamentos en inglés y centros abiertos especiales. Son 42 colegios públicos de infantil y primaria durante el mes de julio, 21 centros en el mes de agosto, en horario de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde, con servicio de desayuno y comida. Más de 14.000 plazas, 500 para niños con necesidades especiales. Una ayuda a la conciliación familiar. José Aniorte, delegado de familias.
Las plazas se pueden solicitar en la web del Ayuntamiento hasta el 15 de mayo y de esta forma damos respuesta a lo que nos piden las familias, conciliación de la vida laboral y familiar.
Desde hoy hasta el 15 de mayo ha abierto el plazo para campamentos de verano.
Ponemos el foco en la limpieza de nuestras calles. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, la satisfacción global de la limpieza viaria de la ciudad de Madrid es de 40 puntos sobre 100, una de las más bajas, junto a la registrada en Leganés, Móstoles y Getafe. Peor es la percepción en San Sebastián de los Reyes. Al otro lado, entre las mejores del ranking están Fuenlabrada, Alcobendas y Alcorcón. Precisamente nos hemos ido a Alcorcón para ver cuál es la opinión en la calle. También a Alcalá de Henares, situada en los puestos más bajos de esa clasificación, donde el estudio ha abierto un enfrentamiento entre el gobierno municipal y la oposición del Partido Popular.
Alcorcón ocupa la posición líder en el ranking de localidades más limpias, según la OCU, número 1 regional, y 9º en el nacional. Un orgullo para el presidente de Esmasa, la empresa municipal que se encarga del servicio, Jesús Santos.
Estamos orgullosos de haber mejorado la limpieza de Alcorcón. La encuesta de la UCU confirma lo que dicen los vecinos en las calles, las encuestas de satisfacción de Esmasa y los premios obtenidos durante todos estos años. Que Alcorcón está mucho más limpia.
No comparte la misma opinión el candidato a la alcaldía del Partido Popular en Alcorcón, Antonio González Terol.
Otro premio comprado a 20 días de las elecciones. Hay garrapatas en los parques infantiles en pleno siglo XXI en Alcorcón. Hace unos minutos, viniendo del parque ferial de despedir a nuestros mayores que se iban de viaje, he podido ver una rata cruzando la avenida a plena luz del día.
Confirman la existencia de ratas en las calles los vecinos de Parque Lisboa.
Rejillas se meten y ahí proliferan. Y luego pues pasan por los cables a los árboles.
Pero muchos aseguran que esto se debe a las altas temperaturas, que las calles están más limpias y cada vez, gracias a los nuevos contenedores, se recicla más.
He hecho la orgánica, en otro he hecho los papeles, los cartones, los bris y el cristal.
Bien, muy bien, muy bien. Yo por lo menos muy contenta. Sí,
según la encuesta de la OCU, la satisfacción vecinal sobre la limpieza en Alcorcón es de un 67 sobre 100.
Alcalá de Henares, al contrario, está en el furgón de cola. Es de lo que acusa el Partido Popular al Ayuntamiento tras aparecer la ciudad complutense en el puesto 43 de la lista de la OCU. Judith Piquet, portavoz de los populares, lo tiene claro.
Solo hay que pasear a Alcalá para ver y comprobar que sigue estando sucia. Hay que bajarse del coche oficial. El alcalde debería hacerlo para comprobar cómo están muchos de los barrios de nuestra ciudad.
Piquet acusa al ayuntamiento de conformismo ante un dato que, en su opinión, demuestra el mal estado de la limpieza en la ciudad.
Lo que nos sorprenden son las manifestaciones del Partido Socialista y del alcalde Javier Rodríguez Palacios, que parece que se muestran satisfechos con este ranking. Y lo que vuelve a quedar en evidencia es la pésima gestión que se está realizando desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en materia de limpieza.
Desde el Ayuntamiento celebran, sin embargo, una mejora en la situación de Alcalá. Aseguran que el municipio es uno de los que más ha progresado en esta materia durante la legislatura. Enrique Nogués, concejal de Medio Ambiente.
Siempre que los vecinos de Alcalá estén más contentos, más satisfechos con sus servicios municipales, es una gran noticia. Y por fin este ayuntamiento se ha quitado el San Benito de ser una de las ciudades más sucias de España.
Recuerdan que, con el Partido Popular, la ciudad ocupaba la última posición en el ranking de la OCU.
La Comunidad de Madrid ha aprobado unificar los colores de sus uniformes para que sea más fácil identificar a la policía local de la región. ¿Ustedes saben reconocerla? Dani de Acuña ha recorrido varios municipios de la Sierra Madrileña para comprobarlo.
ahora serán de color azul oscuro e incorporarán obligatoriamente el escudo regional junto al del municipio.
Me cuesta distinguir un poco entre la Policía Nacional y la Policía Local.
Pues la verdad es que nunca le había dado demasiada importancia a que fueran vestidos de forma distinta.
Parece identificativo, creo que así no hay dudas y en cuanto lo ves sabes que es un policía.
Víctor Arcos, edil de seguridad en Torrelodones, cree que es un cambio necesario.
Cada municipio tenía parecido a aquello el ejército de Pancho Villa. Unos iban con el antiguo uniforme azul y el amarillo, otros de azul y rojo.
El nuevo decreto que ha aprobado la Comunidad de Madrid establece un mismo estilo de vestuario, además de unificar la imagen de los vehículos. Se dará un plazo de 18 meses a los ayuntamientos para la entrada en vigor, pero algunos, como Valdemorillo, ya lo han comenzado a aplicar. Miguel Partida es concejal de seguridad.
Hemos comenzado con el uniforme de verano, ya le hemos aplicado al nuevo decreto y vamos a sacar un pliego para contar con 3 nuevos vehículos y lo vamos a adaptar a la rotulación que nos exige el decreto de la Comunidad de Madrid.
En los nuevos uniformes también aparecerá el teléfono de emergencias 112 y las campañas en las que participe cada policía local.
En Alcobendas ha reabierto al tráfico su céntrico paseo de la Chopera, por el que pasan cada semana casi 140.000 vehículos. Patricia Cristóbal.
Sí, es una de las principales vías de entrada y salida a Alcobendas, con miles de coches que circulan cada día en ambos sentidos, pero el paso del tiempo y las humedades habían provocado serios problemas de baches, tanto en la calzada como en el interior del parking subterráneo que recorre gran parte del paseo. Por ello, el ayuntamiento ha tratado de poner una solución definitiva a esas cuestiones con unos trabajos que van a costar casi 600.000 euros. Cristina Martínez es la concejala de obras.
Tras más de una década, se presenta sin baches y con el firme en perfectas condiciones. El anterior estado de la calle no era de recibo, era una de las mayores quejas vecinales de la zona y también de los más de 139.000, se dice pronto, coches que pasan semanalmente por esa zona.
Recalca la concejala que los usuarios del parking, la mayoría vecinos y trabajadores de la zona, también llevaban años sufriendo el mal estado de esta calle.
También era una demanda de los más de 200 usuarios del parking que está abajo, que estaban sufriendo goteras, filtraciones durante años.
El paseo de la Chopera se ha abierto al tráfico, pero para concluir definitivamente los trabajos, los operarios todavía van a remodelar ahora las aceras y a proceder al ajardinamiento de las medianas.
En Tres Cantos, el consejero de Sanidad ha participado en el acto de colocación de la primera piedra del Hospital Universitario HM Tres Cantos. Desde allí, Enrique Ruiz Escudero ha hecho balance de la huelga convocada este jueves para los médicos y facultativos especialistas de los hospitales madrileños. Paro convocado por la plataforma de médicos y otros facultativos no fijos de la Comunidad de Madrid, que agrupa unos 3.600 profesionales.
El seguimiento de la huelga ha sido un 3,4%. Lo cual es un seguimiento, nosotros creemos que bastante bajo, pero en cualquier caso, la estrategia que lleva la Comunidad de Madrid durante todos estos años, especialmente en estos 4 últimos años, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha sido precisamente dar estabilidad a los profesionales.
Este año se ha adelantado unas semanas la aparición de la pelusa del chopo, un elemento muy inflamable que ya ha provocado los primeros incendios forestales en la región. Los agentes de la Comunidad de Madrid se han desplegado para detectar dónde se acumula, Ángel García.
El suelo del Parque Forestal de Arroyomolinos está estos días completamente blanco.
Todos los años nos pasa, todos los años. Es que en este pueblo, como hay mucho árbol, pues siempre tenemos los campos nevados, como lo llamamos.
Es la pelusa del chopo, o lo que es lo mismo, el algodón que envuelve las semillas de este árbol y que se esparce con el viento, un material muy peligroso porque se incendia con facilidad. José Antonio Lucas es agente forestal.
Estamos en Arroyomolinos, el Arroyo de los Combos. Es una zona forestal que atraviesa el pueblo, por lo tanto tiene mucho uso, mucha gente caminando, entonces es fácil, ya le digo, que en un momento dado alguien por curiosidad pueda en un momento dado pegarle fuego y tener un problema. Avisar que eso es un delito, que no se haga bajo ningún concepto.
En plena sequía, como estamos, hay que extremar las precauciones y las inspecciones. Víctor Martínez es jefe de unidad de los agentes forestales.
Semanalmente recorren las áreas recreativas viendo las zonas de acumulación de pelusa de chopo y donde hay continuidad y presenta un riesgo de incendio forestal que luego se comunican tanto al cuerpo de bomberos como a las protecciones civiles para que procedan al riego de estas zonas y a la compactación de ese material y que ya no sería inflamable.
El año pasado los agentes forestales madrileños realizaron más de 800 de estas inspecciones.
Precisamente la sequía, la escasez de lluvias y las altas temperaturas están amenazando seriamente la cosecha de garbanzos de este año. Los agricultores siguen arrastrando las consecuencias de la subida de los costes de producción, Julio César Cobos.
La persistente sequía puede afectar seriamente a la producción del garbanzo madrileño, muy apreciado en zonas como Quijorna, Brunete y Sevilla la Nueva. Se espera una producción solo del 50% y bastante deficiente, según José Francisco Brunete, presidente de la empresa garbancera madrileña.
El garbanzo se va a quedar mucho más pequeño, la mata, vamos a tener un problema con la recolección porque no va a ser la máquina capaz de cogerlo, y luego pues también evidentemente al no haber agua, el llenado y el cuajado de los garbanzos va a ser más deficiente, lo que puede suponer un garbanzo de menor tamaño y, por supuesto, de menos rendimiento.
Solo han caído 15 litros por metro cuadrado y eso influye en el grosor y la calidad del garbanzo, un cultivo que puede sobrevivir sin mucha agua, pero que se ha agravado por la ausencia total de lluvias, con el consiguiente perjuicio para la cosecha.
Es un cultivo que resiste la sequía porque tiene una raíz pivotante y explora horizontes mucho más profundos y por eso aguanta, pero el problema es que al no tener en los horizontes, como digo, superficiales agua, pues se ha quedado pequeño. Ahora mismo hay una escasez de agua en lo que es el perfil superior del suelo total.
200 hectáreas se han sembrado de garbanzos y las primeras vainas no prometen un fruto adecuado. Los garbanzos también tienen otro enemigo a combatir y son las plagas de palomas que asolan la producción a principios del mes de julio.
Se lo contábamos al inicio de este informativo. Pesadilla para los vecinos y comerciantes de la calle Arriaza, en el barrio de Argüelles de la capital. Todo por un hombre aparentemente con problemas mentales que les tiene atemorizados. De día y de noche, increpa a los transeúntes. Ha causado numerosos incidentes, Chema Moreno.
Desde torear a los coches y cortar el tráfico hasta arrancar y vaciar extintores en plena calle, los vecinos de la calle Arriaza están preocupados por los problemas que genera Quique, un vecino de 38 años.
Con gritos, se producen amenazas, ya nos ha roto dos ventanales, los extintores también los ha arrancado.
En el semáforo, a torear a los coches o a gritar consignas ahí con ¡viva Hitler! O sea, cosas muy raras.
Prácticamente desnudo, se ha bañado ahí en la fuente de los jardines Sabatini.
Y amenazando que te voy a matar, que te voy a romper las gafas. Y a lo mejor a los 10 minutos viene y te pide perdón, y lo siento porque tengo una ansiedad, no sé qué, no sé cuánto.
Su expareja Isabel tiene una orden de alejamiento contra él. Ahora teme por su vida y la de su hijo.
Tengo miedo por mí, tengo miedo por mi hijo, sobre todo, porque mi hijo ya le tiene mucho miedo, la verdad. Cuando salimos a la calle, empieza a decir que no aparezca mi padre, que no aparezca mi padre. Yo mirando a todas partes todo el rato, o sea, es que esto es un sinvivir estar así.
Ha sido detenido en múltiples ocasiones, la última hace dos días, los vecinos no pueden vivir tranquilos.
En el puente, ahora, ha sido detenido 5 veces. Es que lo que tenemos miedo es de que de las amenazas puede llegar ya a los hechos. Y claro, la gente está atemorizada. La gente cambia hasta de acera.
Alertan de que es una persona que no está bien y necesita atención médica.
Su expareja y la familia están tremendamente preocupados. Están asustadísimos, sí, sí, ella está asustadísima porque ya no sabe qué hacer. Lógicamente, lo que no quiere y lo que no desea es ningún mal para él. Desea que esté recogido como lo deseo yo.
Lo suyo sería que ese muchacho estuviera en un centro especializado porque es que se está poniendo en peligro él y poniendo en peligro a los demás.
Esperan ahora que pueda recibir la ayuda que necesita antes de que sea demasiado tarde.
Y continúa la investigación tras el fallecimiento de un trabajador en las casetas de la pradera de San Isidro. Hay 2 empresarios detenidos. Se les acusa de contratación ilegal y de homicidio imprudente. Inmaculada Sanz, portavoz del Consistorio de Madrid.
Pues trasladarles que la investigación está en marcha. Era una de las casetas, en este caso de la del Partido Socialista, y lo que se está es investigando qué es lo que ha podido ocurrir. Y ya digo, se produjeron 2 detenciones iniciales de las personas encargadas o de la empresa encargada de la instalación de esa caseta y está bajo investigación en estos momentos y por lo tanto no hay mucho más avance en ese sentido.
La propina a la americana llega a Madrid. En los últimos años, los camareros han visto cómo esas monedas extra que recogían de las mesas han descendido o desaparecido. El aumento del pago con tarjeta ha contribuido a ello, sobre todo tras la pandemia. Algunos locales de hostelería han incluido ese pequeño porcentaje, ahora lo hacen ya en sus cuentas. Buenas tardes, Paloma Nolasco.
No es ilegal, buenas tardes Enrique, pero polémico. Son facturas que incluyen un porcentaje o dos con respecto al total de la cuenta en concepto de agradecimiento. Es el bote de toda la vida que el cliente decide pagar o no sin imposición. José Antonio Blardoni, director de Hostelería Madrid, dice que es algo poco habitual.
Realmente no se están incorporando dentro del ticket las propinas al ticket en la Comunidad de Madrid y por eso mismo bueno, pues podemos de alguna manera decir que bueno, pues si hay, son iniciativas excepcionales de algún establecimiento.
Ya en la calle, para algunos, el debate está en si se debe o no dejar propina a los camareros o son los propietarios de los locales los que deben de subir el salario a sus empleados. Tras la barra, los profesionales consultados opinan.
Lo que hay que hacer es tener un buen salario y dejarte... La mejor propina que puede tener un local es la fidelidad. Un buen servicio, el cliente vuelve.
A mí me parece un poco fuerte, porque cada uno debe dejar según le traten o según le guste lo que quiera. O sea, a mí eso no me parece una buena idea.
He escuchado que se quiere implantar lo que es la propiedad americana o demás, entonces que eso ocurre, que te bajan los sueldos bastante, porque en, por ejemplo, en Estados Unidos el 90% de tu sueldo sale de las propinas.
No muy bien.
Desde la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, su presidente Antonio Galán entiende que la polémica no tiene recorrido.
Esta nueva modalidad obedece nada más que a la nueva tecnología de pago que emplea la gran mayoría de los clientes en las tarjetas de crédito. Es una manera de facilitarle al cliente la posibilidad de dejar esa propina absolutamente voluntaria.
¿Y los clientes qué opinan?
Me parece un riesgo que se enfoca un poco más a precariedad laboral que otra cosa. Lo que tienen es que tener salarios dignos y no que tengan que estar pendientes de la propina que les dejemos nadie.
No debiera depender el sueldo de nadie de las propinas. Y es verdad que tampoco sabemos muy bien cómo se reparten y cómo se organizan las propinas.
Yo creo que es un poco fuerte.
Aún así, entre los profesionales hay quien no ve mal que el ticket de consumición incorpore el concepto de propina.
Nosotros cobramos con datáfono, las propinas nos dejan 2 euros de propina y cobramos y lo sacamos de la caja. A mí me parece bien.
Cualquier cosa que se pueda hacer, pues ya que han perdido lo que la gente suele dejar porque ya no llevamos efectivo, pues oye, una forma más.
Sea como fuere, desde la Organización de Consumidores y Usuarios, Ileana Izberniceanu recuerda.
La propina es un importe, un porcentaje que damos los consumidores, los clientes, cuando estamos satisfechos con el servicio y, por tanto, automáticamente que figure en el recibo, en el ticket, no nos parece lo ideal. La justificación de que es porque se paga más con tarjeta no nos parece tampoco una justificación real, puesto que muchos clientes ya destinan un porcentaje de la tarjeta cuando pagan por tarjeta de crédito.
Eso es precisamente lo que hacen muchos que no pagan en metálico, redondear el importe con la tarjeta para que el camarero no se quede sin propina.
En la Plaza de Santa Ana, la estatua de Federico García Lorca ha recuperado la alondra de cobre que la escultura del artista granadino tenía en sus manos. Hace 9 meses que desapareció y el ayuntamiento ha instalado esta mañana una réplica.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¡Gol!
Quedan 2 días para la gran final.
¡Gol de Gareth Bale, golazo! Para decidir la Copa. Real Madrid 2-1.
Este sábado el Real Madrid buscará en el Estadio de la Cartuja lograr su 20º título copero. Hace 9 años que no levanta el trofeo y te lo contaremos en el Partido de la Onda, en la gran fiesta del fútbol.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Noticia de última hora, el Banco Central Europeo ha aumentado en cuarto de puntos los tipos de interés en la eurozona hasta el 3,75%. Enseguida les damos más detalles de la reacción en los mercados, pero antes les contamos cómo el Partido Popular ha arremetido contra el Gobierno por la propuesta de Bruselas de plantear una pena máxima por malversación superior a la ley española. El Ejecutivo ve adecuado que se armonicen los delitos de malversación y corrupción, Flor Carazo.
Los populares aseguran que Bruselas ha desmontado la mentira de Moncloa justificando la reforma de la malversación para equipararse a Europa. Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido al presidente Pedro Sánchez endurecer las penas a los corruptos y recuperar el delito de sedición. Si no acepta, el líder del PP ha prometido hacer esa reforma si llega al gobierno.
Otra vez más, el sanchismo nos engaña. Aquí estamos otra vez para darle la mano tendida al gobierno y rebajar el nivel de disparates legales que hemos hecho en los últimos años y decirle al gobierno que volvamos otra vez a imponer las penas por corrupción.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha avanzado que se irá adecuando la normativa a las nuevas directrices que lleguen desde la comisión.
El país ha legislado en esa dirección, incluso avanzando mucho más que los países de nuestro entorno, reconociendo hechos delictivos que hasta ahora no eran imputables, como ese enriquecimiento ilícito que pasaba sin ningún tipo de reproche penal y que ahora nuestro ordenamiento tiene un reproche penal.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que ya expresó sus dudas sobre la reforma.
Nosotras ya expresamos nuestras dudas cuando esta reforma se llevó a cabo. En todo caso, creo, como saben, que lo más importante en lo que tiene que ver con nuestro país es que existe una crisis territorial y que esa crisis territorial tiene que resolverse desjudicializando y apostando siempre por el diálogo y por el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país.
El Ejecutivo ha rechazado que el planteamiento de la Comisión Europea suponga una desautorización de la reforma.
La ministra Isabel Rodríguez ha defendido hoy su labor como portavoz del Gobierno ante el expediente sancionador abierto por la Junta Electoral Central por considerar que ha vulnerado su deber de neutralidad en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Escuchamos a Rodríguez.
Respeto más absoluto siempre a las mismas, al tiempo que decirles a ustedes, que son los medios de comunicación, que en mi labor como portavoz del Gobierno lo que trato siempre es de atender a sus preguntas y en cualquier caso cuando se me interpela sobre un asunto concreto, pues atender en esa concreción a lo que ustedes me están respondiendo.
En el Partido Popular, su número 2, Cuca Gamarra, ha recordado que no es la primera vez que Isabel Rodríguez recibe un toque de atención de la Junta Electoral Central y pide al Gobierno que cumpla la normativa.
Les instamos a que dejen de hacer oposición desde la propia mesa del Consejo de Ministros, que pronto llegarán a la oposición, pero que de momento se dediquen a gobernar y a solucionar los graves problemas que tienen los españoles.
La noticia económica del día es la bajada del paro en el mes de abril. Eva Prat, ¿qué tal fue en la Comunidad de Madrid?
El paro bajó en nuestra región casi un 2%, con 6.215 personas menos en las listas de desempleo. Esta cifra deja un total de 308.000 parados en la comunidad. En su cuenta de Twitter, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha destacado que nunca ha habido tantas personas trabajando en Madrid como ahora, una valoración positiva que también hacía el consejero de empleo Javier Fernández Laschetti.
Confirman el dinamismo de la Comunidad de Madrid en cuanto a la creación de empleo. Desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la comunidad se han creado 363.000 empleos en la Comunidad de Madrid. En el último año se han creado más de 142.000 nuevos puestos de trabajo, uno de cada cuatro de los que se han creado en toda España. O sea, cada día se han creado 390 empleos, 390 personas han encontrado un empleo en nuestra región.
La Seguridad Social en Madrid sumó más de 15.000 afiliados. Con ellos se llega a los 3 millones y medio de inscritos, récord de la serie histórica. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
Madrid vuelve a destacar en positivo frente al resto de España, siendo la provincia donde más ha bajado el paro.
Pero los sindicatos creen que hay sombras en estos datos. Víctor Manuel Martínez, secretario general de Empleo de UGT Madrid.
En Madrid hay casi 90.000 personas que ya ni siquiera se inscriben para buscar un puesto de trabajo. El paro femenino se sigue situando en un 60%. Y un dato que nos preocupa bastante. En la Comunidad de Madrid, uno de cada tres contratos es una jornada a tiempo parcial. Algo tiene que cambiar.
Respecto a abril del año pasado, hay casi 20.000 desempleados menos en Madrid.
Esto en cuanto a los datos de Madrid, Eva, vamos con el balance nacional.
La Semana Santa y el arranque de la campaña de verano han dejado datos que no se veían desde el año 2008. El paro en abril bajó en cerca de 74.000 personas y el total de desempleados sigue de nuevo por debajo de la barrera de los 3 millones. Se queda en 2.700.000. El paro bajó en todas las comunidades, en todos los sectores, con los servicios a la cabeza, y en el caso de los jóvenes menores de 25 años se redujo en casi 20.000 personas. Datos que valoraba así la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Aún falta mucho camino por recorrer, pero los datos de abril señalan que vamos en la buena dirección, con más empleo y de más calidad, con más mujeres trabajando y con más jóvenes incorporados al mercado de trabajo, lo que está permitiendo una reducción sostenida del desempleo.
El empleo ha marcado un nuevo récord en abril con 238.000 afiliados más, el segundo mejor registro de toda la serie. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Los tengo que valorar de una forma extraordinariamente positiva. En los cuatro primeros meses del año, ya con más de 420.000 empleos creados, pues es también un registro absolutamente histórico para un cuatrimestre.
Desde Comisiones Obreras, su representante de estudios, Carlos Gutiérrez, destacaba la reducción de la temporalidad.
La reforma laboral sigue incidiendo de forma muy favorable en la calidad del empleo y el 46% de los contratos que se registran en este mes de abril son contratos indefinidos.
Pero modera el optimismo el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Parece que son unos datos que no están mal, que están bien, pero yo sí pondría también una nota. Es decir, seguimos teniendo un paro elevado en España, ¿no?, superior a la media europea. Por tanto, esto no consiste tanto en las cifras arriba abajo como en ver cómo entre todos solucionamos el problema del empleo en España.
Casi 13.000 autónomos se dieron de alta en la Seguridad Social frente a los 9.000 que lo hicieron en abril del año pasado.
Los funcionarios de la Administración de Justicia reanudan su huelga para exigir una propuesta sobre el reconocimiento profesional y retributivo de sus funciones. Lo consideran una premisa fundamental para comenzar a negociar el fin de sus movilizaciones. Hoy se han concentrado ante el Ministerio de Pilar Job, Lupe Ortiz.
Los funcionarios de justicia se sienten ninguneados después de que en el primer encuentro el ministerio ya haya hecho una oferta económica a jueces y a fiscales. Javier Jordán, CESIF.
Es inaceptable que el Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Hacienda esté haciendo una discriminación entre el personal de la oficina.
El paro de hoy es total y los juzgados se han quedado vacíos con un seguimiento que cifran en el 90%. José Luis Fernández, del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia.
Los demás somos los que realmente soportamos la tramitación de los procedimientos judiciales. El 100% de los procedimientos judiciales pasa por las manos de los funcionarios.
No van a parar y esperan que el ministerio tome nota. Los funcionarios afrontan así su tercera semana en huelga.
Segundo día de la visita oficial a España del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien esta mañana ha mantenido un encuentro con empresarios españoles y se ha reunido después con el presidente Sánchez. A esta hora acaban de comparecer juntos ante los medios. Luis Mínguez está siguiendo ese acto.
Ambiente muy cordial por lo que hemos entrevisto en el encuentro que han mantenido en Moncloa el presidente Sánchez y su homólogo colombiano Gustavo Petro, llegado al poder el pasado agosto al frente de una coalición de izquierdas. Un encuentro que parece haber excedido lo protocolario porque su rueda de prensa conjunta se ha retrasado casi tres cuartos de hora y acaba de comenzar. De hecho, Pedro Sánchez ha comenzado expresando el total apoyo de España al proceso de paz en Colombia. Destinaremos este año 1 millón de euros y ha calificado de honor la visita del mandatario colombiano.
Le comentaba al presidente Petro, es la única visita de Estado que vamos a tener en España en el año 2023 y creo que ese es el mejor indicador de la relevancia que nuestro país, que España, otorga la relación con un país como Colombia, con el que nos unen tantos lazos e intereses compartidos, ¿no?
A Petro aún no le hemos escuchado en esa rueda de prensa conjunta, pero ha participado antes en un encuentro empresarial en la sede de la COE, en el que ha pedido a nuestro país que aproveche el próximo semestre de presidencia de la Unión Europea para establecer sinergias con América Latina.
Y ustedes tienen dentro de Europa uno de los papeles más importantes y estratégicos con América Latina. La entienden, la han vivido, las culturas se han entrelazado. No somos lo mismo, pero nos parecemos. Entonces hay una oportunidad.
Visita marcada por una cierta polémica por el hecho de que durante la intervención ayer ante el Congreso de los Diputados de Petro, que en su juventud militó en la guerrilla colombiana del M-19, los diputados de Vox abandonaran el hemiciclo, mientras los del Partido Popular, con su líder Feijóo al frente, le aplaudieran puestos en pie, igual que hicieron todos los grupos de izquierda. Hoy el vicesecretario de Acción Institucional de los Populares, González Pons, ha puntualizado que aunque en lo ideológico y lo político los populares prácticamente no comparten nada con Petro, ha dicho, desairarle hubiera sido desairar a todos los colombianos. Petro y su esposa cerrarán su visita a España con la recepción que esta noche ofrecerán a los reyes en el Palacio del Pardo, donde se alojan en Madrid.
Repasamos otras noticias en formato breve con Mari Carmen Pizarroso. El Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés.
Un cuarto de punto, hasta el 3,75%. Es la séptima subida consecutiva, pero esta vez más suave. La entidad monetaria europea afloja el ritmo porque no compromete más subidas de tipos. Darío García es analista económico.
Y esta decisión además respalda que todavía la economía general de los países miembros de la eurozona y del conjunto de la eurozona sigue siendo lo suficientemente fuerte para poder resistir otra alza de tipos, mientras que por otro lado el deterioro a un ritmo menor de lo esperado también ha justificado esta decisión.
Cae la compraventa de viviendas en marzo.
Según el Consejo General del Notariado, retrocedió casi un 12% respecto al mismo mes del año pasado. La firma de hipotecas se redujo un 26%.
España recibió hasta marzo menos turistas que en 2019, pero hicieron más gasto.
Llegaron a nuestro país más de 13 millones de visitantes extranjeros. De ellos, casi 600.000 visitaron en marzo la Comunidad de Madrid, con un gasto de casi 1.000 millones de euros. Datos que celebra la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Cerramos así un primer trimestre del año con una cifra de 1.576.399 visitantes internacionales. Una cifra que podemos calificar de magnífica porque supone un incremento del 61% en el número de turistas extranjeros respecto a 2022.
Nos vamos hasta Cataluña, donde los Mossos de Escuadra siguen tratando de localizar a los dos sospechosos que huyeron en la noche de ayer tras un tiroteo en la localidad de Saloy, que dejó un muerto y un herido grave. Ahora ya ha fallecido, hay dos muertos, nos vamos hasta allí con la última hora, Berta Queral.
Sí, los investigadores sospechan que se trata de una venganza entre bandas rivales que se dedican al tráfico de drogas. El tiroteo ocurrió en Salou, en plena calle, a las 10:30 de la noche. Tres encapuchados bajaron de un vehículo y dispararon varias veces contra los dos ocupantes de otro automóvil estacionado frente a un hotel. Algunos de los huéspedes, aún atemorizados, nos lo han explicado así.
Ráfaga. Ametralladora, algo rápido.
Nosotros al estar dentro, pues bueno, lo primero que hicimos fue resguardarnos porque no entendíamos si era dentro del hotel o era en el exterior, porque bueno, sonaba tan cerca.
Los impactos de bala están por todas partes, en las paredes del hotel y en los coches aparcados. Dos individuos han fallecido y los Mossos de Escuadra han detenido a uno de los presuntos pistoleros, un joven de 24 años. Toni Castejón, del sindicato SAPFEPOL de Mossos de Escuadra, alerta de la implantación de las mafias en Cataluña.
Las mafias de la marihuana, sobre todo, son muy violentas, con muchas armas, vienen de fuera para hacer ejecuciones.
Hay un fuerte dispositivo policial en marcha. Buscan a los otros dos individuos.
España sigue liderando el ranking mundial de playas con bandera azul. El próximo verano nuestro país lucirá 627 enseñas, con la Comunidad Valenciana a la cabeza. Madrid presumirá una temporada más de su bandera azul en la playa de la Virgen de la Nueva, en el pantano de San Juan, Julio Martínez.
Sí, la playa de San Martín de Valdeiglesias, que repite, ya van 4 años con esta distinción que se ha convertido en un auténtico fenómeno social presente en hasta 47 países de todo el mundo. Y el hecho de que este arenal del noroeste madrileño tenga esa bandera azul, pues hace que miles de madrileños lo tengan o lo tengamos como un destino perfecto, pues, para ir a bañarse los fines de semana, ahora en mayo que hace calor. Es una de las 16 playas de interior que cuentan con este reconocimiento. En total, contando también las playas, digamos, canónicas, pues en España, como has dicho, hay 627 banderas azules a partir de este verano. Y para tener una de ellas, explica la secretaria de Estado de Turismo, Rosa Morillo, hay que cumplir la condición de...
De exigentes niveles sanitario-ambientales, la existencia de sanitarios adecuados y sin vertidos, así como servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios en la playa o en los puertos con bandera azul.
España no solo es que sea líder del ranking este año 2023, es que lleva siendo líder desde 1994. Es, por tanto, una referencia a nivel mundial. Somos una referencia a nivel mundial para este turismo de playa. En España hay en total 3.517, la mitad de ellas con una calificación de excelente en cuanto a la calidad del agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Momento para esas propuestas culturales que tanto nos gustan. Ya está por aquí Isabel García Regadera. Buenas tardes, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Espacio Cultural Serrería Belga alberga hasta el 31 de mayo la cuarta edición del Festival Urbano de Arte Digital MAD, con una programación que incluye propuestas que van desde exposiciones a talleres de creación. Diego Iglesias es codirector de este Festival Urbano de Arte Digital de Madrid.
En esta edición vamos a poner el foco en la comunidad de creadoras y de creadores que están detrás de los proyectos artísticos, y para ello generaremos un montón de espacios de encuentros, de talleres, de conferencias, por supuesto de exposiciones y de inauguraciones, para acercar al público madrileño todas las novedades del mundo del arte digital.
Desde 2020, el MAD transforma Madrid durante el mes de mayo en la capital del arte digital.
El proyecto independiente nació con el objetivo de generar un espacio nuevo en la ciudad para que los artistas emergentes digitales pudiesen mostrar y compartir su trabajo con el público. Y sentimos que tras estos años haciendo el proyecto, pues la ciudad de Madrid empieza a reconocer hacerlo y se empieza a convertir casi en un icono dentro del calendario cultural de Madrid.
No es este el único festival urbano que se celebra esta semana. En el barrio de Carabanchel tenemos el Urban Fest MAD mañana, viernes y pasado sábado. Una nueva edición con ampliación de horario y también con más oferta de actividades. Una apuesta cultural cuyo objetivo es mostrar las propuestas artísticas de los más jóvenes en relación con la cultura urbana. Además, tras el éxito de los dos últimos festivales en Carabanchel, donde la mayoría de la programación se llevó a cabo en la calle, como novedad, este año el festival abrirá sus puertas a los centros educativos de secundaria. Graffiti, skate, DJ o deportes como el voleibol y el baloncesto serán parte del programa de actividades gratuitas que se desarrollarán en el barrio de Carabanchel, insistimos, en el Centro Juvenil Carabanchel Alto, el Rocódromo de Monkey Fingers y el Parque de Salvador Allende. A la cartelera teatral, concretamente al María Guerrero, llega Paraíso Perdido. Elena Tornero ha realizado junto a Andrés Lima la dramaturgia de este texto que nace del poema de John Milton que explica la caída del hombre y la de Satanás, el sublevado contra el cielo.
Porque aparte es que es muy bonito, el lenguaje de Milton es precioso, entonces a mí me gustaba empezar que fuera un lenguaje que se viera mucho el lenguaje miltoniano para luego ir entrando en este otro lenguaje más contemporáneo y de alguna manera que el público fuera haciendo este viaje desde este lugar más antiguo, más atávico, y luego poco a poco nos vamos acercando a un lugar más cercano al del espectador.
Paraíso Perdido estará en el María Guerrero hasta el 18 de julio. Y solo hoy podemos ver ya, por el momento, en Teatros del Canal, la segunda parte de la trilogía Paisaje dentro del paisaje de la señorita Blanco. Se trata de lo animal y es parte de un proyecto de investigación a partir de la exploración de un nuevo concepto de movimiento. Escuchamos a Olga Blanco, fundadora de la compañía La Señorita Blanco, que es también su nombre artístico.
Lo que empiezo a investigar es el detalle del ritmo de la naturaleza, de cómo se mueven las cosas y el nivel de sincronía que tiene, que nosotros no podemos captar. O sea, por mucho que te pongas a mirar de la naturaleza, no sabes cuándo va a suceder, no sabes cuándo se va a mover esta rama, cuándo va a aparecer un ciervo, cuándo va a venir el viento, no lo sabes, no puedes gobernarlo. Y de alguna manera esta es la investigación, ¿no?
Un espectáculo entre la performance y la instalación esta tarde a las 7 en la Sala Negra de los Teatros del Canal. En la SGAE se inaugura la muestra Tiempos de Rock, con cerca de un centenar de objetos de bandas tan emblemáticas como Barón Rojo, Héroes del Silencio, Leño, Triana, Barricada o Parálisis Permanente, entre otros. Escuchamos precisamente a Parálisis Permanente en esta versión de un tema de Bowie, y no son casuales los nombres de los grupos y artistas que están en la muestra, como nos explica Fernando García Poblet, uno de los comisarios de Tiempos de Rock.
Tiempos de Rock es una exposición con la que hemos intentado, por un lado, conectar las generaciones de rockeros de antes y de ahora, ¿no? Hemos hecho una lista de bandas del siglo XXI, bandas actuales. Les pedimos que nos dijeran cuáles serán sus influencias dentro del rock español.
Y con estos artistas, que son un referente para las bandas más actuales, es como se articula la exposición Tiempos de Rock.
Todos los objetos que tenemos nos los han cedido los propios grupos. Tenemos 14 guitarras, hay ropa de escenario, desde abrigos, pantalones, camisetas, cazadoras. Tenemos carteles de conciertos, tenemos un montón de entradas y de memorabilia. Tenemos incluso letras manuscritas originales.
Y Los Enemigos es otra banda referente. Fino Jonarte ha sido parte de ellos y ahora en solitario presenta esta noche a las 9:30 en concierto en la Sala El Intruso las canciones de su nuevo disco titulado Arrecife.
Pues con la música de este excomponente de Los Enemigos, Fino Jonarte, nos despedimos. Se quedan con Madrid Trabaja. Pasen una feliz tarde.